Hoy dedicaré este capítulo a algo que puede ser que desconozcas y es que te voy a explicar la diferencia entre el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Te quedará clarísimo para siempre. Hola querido escuchante, ¿quieres conseguir que tu sueño de estar delgado sin estar pendiente de dietas o de pesar alimentos y contar calorías se convierta en realidad? Bienvenido al podcast mimododevida.com, en el que tengo el propósito de compartir todo lo que he aprendido y a mí me funciona para estar delgada sin hacer dieta y sin estar pendiente de las calorías. ¿Sabes que puedes empezar a adelgazar sin ponerte a régimen con tan solo cambiar algunos de tus hábitos? De hecho, comer saludable se basa en comer comida real y evitar aquellos alimentos que inflaman nuestro organismo. Lo mejor de todo es que tomar esta decisión es totalmente gratis. Si quieres recibir ayuda para vivir delgado sin dietas y adelgazar sin darte cuenta, visita mimododevida.com, porque aquí encontrarás toda la información sobre mi programa de coaching nutricional, con el que lograrás por fin tu objetivo y mejorar tu relación con la comida. Ponte los auriculares porque ahora pasamos al programa de hoy. Si bien existen diferencias entre el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico, ambos son importantes para que tengas una salud óptima. Ahora vamos a analizar estos dos tipos de ejercicio para ver cuál estás haciendo en cada momento y que alternes entre uno y otro. El ejercicio regular ha demostrado que es beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, así como para reducir también el riesgo de diversas enfermedades. Es beneficioso para nuestra salud de diferentes maneras, y la mayoría de las pautas dietéticas nacionales recomiendan la actividad física, entre otras recomendaciones de estilo de vida saludable. Una rutina de ejercicio equilibrada debe aspirar a incluir todo tipo de ejercicio. Sin embargo, factores como la edad, la aptitud física o las discapacidades y las metas personales pueden afectar a la cantidad, a la intensidad y al tipo de ejercicio que puedas realizar. Recuerda que cualquier tipo o cantidad de actividad física siempre va a ser mucho mejor que nada. Los tipos de ejercicio suelen agruparse en cuatro categorías diferentes. Por un lado está el ejercicio aeróbico, por otro anaeróbico, también puedes hacer ejercicio de flexibilidad y movilidad, y por otro lado está el ejercicio de equilibrio y coordinación. Aunque estos ejercicios pueden encajar predominantemente en una categoría, muchas actividades se van a asociar a más de una. Por ejemplo, muchas actividades de resistencia, que son normalmente aeróbicas, como puede ser correr, nadar o esquiar, también van a aumentar la fuerza muscular. Y algunos ejercicios de fuerza, que suelen ser anaeróbicos, como el HIIT, que es el High Intensity Interval Training, esas son las siglas en inglés, que también se conoce como entrenamiento por intervalos de alta intensidad, pues estos, como además el levantamiento de pesas, pueden también ayudar a que mejores el equilibrio y la movilidad. Todos los tipos de ejercicio van a beneficiar tu salud. Sin embargo, no todos los tipos tienen el mismo efecto para tu cuerpo. Al incluir las cuatro formas de ejercicio en tu rutina semanal, vas a poder aumentar los beneficios para tu salud más globalmente. Ahora veamos el objetivo de este podcast, que es ver cuál es la diferencia entre aeróbico y anaeróbico. El cuerpo humano necesita un suministro continuo de energía para realizar todas las actividades y funciones diarias. Esto se lleva a cabo transformando los alimentos en energía. La energía de los alimentos que no se usa inmediatamente es almacenada en el cuerpo, por ejemplo, o en forma de grasa o en forma de glucógeno. El cuerpo tiene diferentes procesos para liberar energía y así adaptarse a las necesidades energéticas en diferentes situaciones, ya sea picar verduras o correr un maratón. Son maneras que tienes de necesitar energía que el cuerpo te las da. Unas ya ves que cortar verduras lo puede hacer cualquiera en cualquier momento y correr un maratón solo lo hacen determinadas personas. Algunos de los procesos que utilizamos para nuestro día a día son aeróbicos. AER se refiere al consumo de oxígeno en el proceso de generación de esa energía que necesitamos para mover nuestros músculos. Otros procesos, sin embargo, son anaeróbicos y no requieren oxígeno para liberar energía. Dependiendo de la duración e intensidad de cada tipo de actividad física, nuestro cuerpo va a necesitar generar energía de manera más efectiva y los procesos aeróbicos y anaeróbicos a menudo se complementan entre sí. Cuando estás consiguiendo energía del cuerpo, no siempre tiene que ser aeróbica o anaeróbica, sino que muchas veces el cuerpo va regulando. Que la energía que necesitamos durante el ejercicio provenga de procesos aeróbicos o anaerobios, va a depender fundamentalmente de la intensidad del ejercicio, la duración y sobre todo del tipo de fibras musculares que vas a utilizar para ello. Cuando hacemos ejercicios anaeróbicos, nuestro cuerpo trabaja intensamente durante un corto periodo de tiempo y por lo tanto necesita una energía rápida. Esta energía va a provenir de componentes que ya están almacenados en nuestro cuerpo y que están fácilmente disponibles. Este proceso, por eso, no requiere oxígeno, pero la cantidad de energía que puede liberarse de esta manera es bastante limitada. El sistema aeróbio, sin embargo, es más lento que el sistema anaeróbio, ya que el oxígeno debe llegar a los músculos a través de nuestro torrente sanguíneo previamente a la liberación de energía. Durante los ejercicios aeróbicos, que son menos intensos y duran más, nuestros pulmones y el corazón van a trabajar duramente para suministrar oxígeno al cuerpo. El cuerpo utiliza este oxígeno para descomponer las fuentes de energía, que pueden ser grasas o glucosa, y de esta manera, al descomponerla, liberan energía que nosotros vamos a utilizar para realizar ese ejercicio. En general, los procesos aeróbios utilizan el oxígeno para producir más energía que los procesos anaeróbios, pero los procesos anaeróbios liberan energía más rápidamente. Se puede decir que esto es el resumen de la diferencia entre las dos maneras de generar energía. Puede ser bueno pensar en ejercicios aeróbicos y anaeróbicos a una escala que va desde principalmente aeróbico a principalmente anaeróbico, en lugar de trazar una línea clara entre los dos. Además, muchos deportes implican una mezcla de ambos tipos, y vamos a ver algún ejemplo. Una caminata o el jogging, principalmente son aeróbicos, con carreras súbitas cortas o sprints, pasarán a ser anaeróbicos. La contribución exacta de energía a la demanda total de energía es también individual y puede verse influenciada por factores tales como la cantidad de entrenamiento regular y nuestra dieta. Durante el ejercicio, nuestro cuerpo libera energía a través de procesos aeróbios o anaeróbios. Esto es el resumen de lo que hemos dicho. Y esa intensidad y la duración de la actividad determinan ¿qué proceso suministra la mayor cantidad de energía? La contribución energética exacta es individual y puede verse influida, como hemos dicho, por factores como la cantidad de entrenamiento y la composición de la dieta. El ejercicio aeróbico de resistencia. Vamos a ver cuál sería su definición. En lo que generalmente se clasifica como ejercicio aeróbico, los procesos aeróbios dominan en la liberación de energía que el cuerpo puede utilizar para realizarlo. El ejercicio aeróbico a menudo se conoce como ejercicio de resistencia o ejercicio cardiovascular. ¿Cuántas veces hemos dicho voy al gimnasio a hacer cardio? Y ocurre cuando los grandes músculos del cuerpo son los que se mueven de una manera rítmica durante un largo periodo de tiempo. Pues eso, andar en bicicleta en una bici estática, sin cambiar la intensidad, o correr en una cinta, andar en una cinta, si no le metes modificaciones a ese tipo de entrenamiento. Empiezas a consumir energía de una forma larga y continuada, y ese ejercicio va a conseguir la energía de cuando coges oxígeno para conseguir la energía. Sería por eso un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico lo que implica es un incremento del consumo de oxígeno por parte del cuerpo. Nuestro cuerpo entonces aumenta el ritmo de la respiración y la frecuencia cardíaca. Por eso notas que te puedes fatigar, sobre todo cuando todavía no estás acostumbrado. Este tipo de ejercicio, que ahora mismo mucha gente está menospreciando porque dicen que el ejercicio de fuerza es más interesante, no debes menospreciarlo, porque también es importante. Es importante para muchas funciones del cuerpo y te va a ayudar a mantener el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio saludable, así como y también va a mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Gracias al ejercicio aeróbico vas a conseguir mantenerte más tiempo estando en movimiento sin cansarte ni mostrar muestras de fatiga. Y conseguirás introducir el movimiento y poder ir hablando a la vez. Por ejemplo, dar una caminata a paso rápido con alguien e ir hablando como si fueses de paseo. Este es un ejercicio que se lleva muy bien, le puede gustar a todo el mundo y si tienes práctica no vas a darte cuenta ni de que estás haciendo ejercicio. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio aeróbico. Algunos ejemplos de ejercicio aeróbico para que elijas el que más te guste. Caminar, correr, andar en bicicleta, nadar. Estos son algunos ejemplos de ejercicio aeróbico, además lo de caminar a paso rápido que habíamos visto, hacer marcha. La actividad aeróbica se puede realizar en una escala de intensidad muy diferente y se hace durante un periodo de tiempo que también puede ser muy diferente. Según esto, tú vas marcando la intensidad. Las actividades moderadamente intensas aumentan el ritmo de tu respiración y la frecuencia cardíaca, pero deberías ser capaz de llevar a cabo una conversación cuando estás haciendo ejercicio aeróbico. Eso es una prueba de que estás en fase aeróbica, cuando estás haciendo ejercicio y puedes hablar sin fatigarte. Esto también te va a llevar a que aumentes la temperatura corporal y también vas a sudar, pero de forma leve. Si fueses capaz de hablar, pero no de cantar, sabrás que estás trabajando a nivel de intensidad moderada. Y un ejemplo sería la caminata a paso ligero o también un paseo en bicicleta sin muchas cuestas. Hay actividades aeróbicas también que son vigorosamente intensas y van a hacer que tengas una respiración más acelerada y no vas a poder mantener una conversación. Esto también hace que aumentes la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Y serían ejemplos el correr, o sea, jogging, running o como quieras llamarlo, o también hacer un entrenamiento en un circuito. Los beneficios del ejercicio aeróbico es que se ha demostrado que este, si se hace de forma regular, reduce el riesgo de desarrollar muchas enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, demencia e incluso algunos tipos de cáncer. La actividad física en general también se ha demostrado que reduce el riesgo a sufrir depresión. Pasemos ahora a la segunda modalidad, que sería el ejercicio anaeróbico, que sería de fuerza, de potencia. En lo que a menudo se clasifica como ejercicio anaeróbico, los procesos aerobios dominan en la liberación de energía que el cuerpo puede utilizar para realizarlo. El ejercicio anaeróbico, como el entrenamiento de fuerza y potencia, mejora la potencia, la fuerza y el tamaño de nuestros músculos. Esto incluye la realización de ejercicios de alta intensidad y corta duración, generalmente en una escala que va desde segundos a unos pocos minutos. Algunos ejemplos de ejercicio anaeróbico sería hacer sprints, levantamiento de pesas, lo puedes hacer levantamiento de pesas con mancuernas, lo puedes hacer en banca, lo puedes hacer con kettlebells, con discos, puedes utilizar también una banda elástica. También otros ejemplos serían los ejercicios de resistencia en cinta y los ejercicios de levantamiento del peso corporal, lo que hoy en día también se llama calistenia. Bueno, hoy en día se conoce como calistenia y antes se llamaba también calistenia, pero ahora mismo está muy de moda. Para que veas ejemplos claros de a lo que me refiero con calistenia o levantamiento del peso corporal, es que te pongas a hacer unos fondos, unas dominadas, sentadillas, zancadas. Estos son ejemplos de ejercicio anaeróbico en el que requieres una cantidad muy grande de energía para un determinado momento, un momento no muy largo. El beneficio del ejercicio anaeróbico, que también lo tiene, es que si lo hace regularmente va a aumentar la densidad de masa ósea de tu cuerpo. Así que es muy importante que no dejes de hacer ejercicios de fuerzas a medida que pasa el tiempo, porque con los años normalmente perdemos masa ósea. Así que es importante que te obligues un poco, pues, a hacer unas flexiones, unas sentadillas. El ejercicio anaeróbico también te ayuda a mantener la masa muscular, particularmente importante en los adultos mayores, porque al igual que vamos perdiendo con los años hueso, la densidad ósea, también se va perdiendo masa muscular. Y sobre todo es de no utilizarla. Porque cuando eres pequeño, pues juegas, corres, a medida que van pasando los años, ya dejas de hacer más esfuerzos y vas perdiendo masa muscular. Entonces lo que tienes que hacer es obligarte a hacer ejercicios de fuerza. Es importante que tengas masa muscular para que después puedas tener movilidad cuando seas mayor, y además te vas a ayudar, si tienes buena musculatura, a evitar sufrir caídas, y si tienes buena densidad ósea también, en el caso de caídas, vas a evitar roturas de huesos. Un entrenamiento regular de resistencia va a mejorar la fuerza muscular y la densidad ósea. Ahora veamos cuál es mejor, si ejercicio aeróbico o anaeróbico. Ya sabes que, por lo que he dicho, te puedes imaginar mi respuesta. Para mí, los dos son importantes y deberías combinarlos. Tanto el ejercicio aeróbico como el anaeróbico son muy importantes para la salud óptima, pero a la gente que no le gusta mucho hacer ejercicio, pues a veces se lo plantea, ¿qué hago, uno u otro? El ejercicio aeróbico va a aumentar principalmente la resistencia cardiovascular y el anaeróbico va a aumentar la fuerza y la masa muscular. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico semanalmente. Apúntatelo y propóntelo. Las recomendaciones generales que hace para los adultos sanos de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años o muchos más, porque no sé por qué ponen este límite de 64 años, es que hagas un mínimo de 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada durante la semana, o al menos 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad alta durante toda la semana, o bien también una combinación equivalente de actividad e intensidad moderada y alta. Ya ves que recomienda ejercicio aeróbico. Tú eliges, según la disponibilidad de tiempo que tengas, hacer una actividad física aeróbica con mayor intensidad y solo tendrás que hacer 75 minutos a la semana como mínimo, o bien hacer caminatas y hacer 150 minutos y que estas caminatas, pues, sean de intensidad moderada. Al final, 150 minutos, si vas a andar 3 horas a la semana, ya tendrías este objetivo cumplido. Y 3 horas a la semana basta con que dividas media hora cada día. ¿Qué menos que andar media hora cada día? Entiendo que hay veces que no se puede. Yo hay días que no puedo. Pues entonces lo sustituyes por una intensidad un poco más fuerte y vas compensando una con otra. En cuanto a las actividades aeróbicas, debes realizarlas en bloques de al menos 10 minutos de duración, con lo cual no me valdría que estuvieses 5 minutos haciendo una actividad aeróbica, porque al final no hace que te aumente ese ejercicio tan corto, no hace que aumente tu frecuencia cardíaca ni la temperatura corporal, y no podrías disfrutar de los beneficios de lo que es una actividad aeróbica. No llegarías a tener un ejercicio aeróbico si haces menos de 10 minutos. Por lo cual, 15 minutos como mínimo cuando empieces a hacer actividad aeróbica y cuando te propongas llegar a ese objetivo de 150 minutos a la semana o 75 minutos de alta intensidad aeróbica a la semana. Cuanto más ejercicio haces, podrás obtener beneficios adicionales para tu salud, como podría ser una mejora de la salud ósea y muscular y también una mejora cardiorrespiratoria, reducción de enfermedades y mejora de ánimo. Tanto niños, jóvenes como adultos debemos intentar mantener una actividad física semanal. En cuanto a las actividades de fuerza que suponen una mejora muscular o que también se llaman, como hemos visto, anaeróbicas, debes realizarlas involucrando grupos musculares principales, los músculos grandes, que serían piernas, por ejemplo, en las piernas sería el cuádriceps, el glúteo. También deberías incluir articulación de cadera, también espalda. Es importante hacer espalda, pues para esto te vendría bien hacer unas cuantas dominadas, aunque sean asistidas, unas flexiones. Es importante también hacer abdominales, pecho. Para hacer pecho lo que tienes que hacer es levantar peso y también podrías hacerlo con las flexiones de brazos. Tendrías que hacer hombro y brazos, porque al final estos son los músculos más grandes: hombros, brazos, pecho, abdomen, espalda y piernas. Y si haces estos ejercicios que involucran estos músculos, normalmente trabajarás también otros que a lo mejor ni te estás dando cuenta. Los ejercicios que más conocidos que puedes ver en vídeos de YouTube son los que involucran estos músculos. Es importante muchas veces cuando haces ejercicio de fuerza también disponer del material adecuado. Por eso yo te recomendaría que fueses a un gimnasio, ya no solo porque te vas a tener alguien que te corrija si hace los ejercicios mal o que te dirija el ejercicio, sino también porque es una manera de relacionarte y esto anima muchísimo y ayuda a que te apetezca más hacer ejercicio. Te lo digo por experiencia. En cuanto a los ejercicios de fuerza, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que para los adultos mayores de 65 años las recomendaciones son las mismas que las indicadas para el grupo de edad de 18 a 64. Les recomiendan que aquellas que tienen movilidad reducida realicen de todas formas actividad física para que puedan mejorar de esta manera su equilibrio o por lo menos no empeorar el equilibrio, para que puedan prevenir caídas, que siempre le van a afectar más que a una persona joven, y que lo hagan más o menos durante 3 o más días a la semana, desde luego mínimo 3 días. Si la persona no es capaz de alcanzar las cantidades recomendadas de actividad física porque su salud no se lo permite, deben de todas formas mantenerse tan activas físicamente como se lo permitan sus habilidades y sus condiciones personales. Si tú deseas comenzar a hacer ejercicio con regularidad porque no lo estás haciendo y tienes preguntas sobre lo que te estoy recomendando, no tienes nada más que dejarme tu duda en mimododevida.com en contactar. Te invito a realizar tus consultas y gustosamente intentaré irlas contestando durante los podcasts. Por otro lado, también es buena idea ponerte en contacto con tu médico de cabecera, empieza con medicina general y después si quieres ya vas a otros profesionales de la salud o a entrenadores de ejercicio. Pero en principio con un médico de medicina general te va a poder guiar para empezar un programa de actividad que sea adecuado para ti. Pero sobre todo recuerda que cualquier tipo de actividad física es mejor que no hacer nada y que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta en mimododevida.com/contactar. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.